Mateo capítulo 5. Cuando lo tengan, díganme amén. Eso. Mateo capítulo 5. Del verso 1 al 3 o al 12. Dice la divina palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Verso 11 dice: Bienaventurado fuente de agua viva, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo es el galardón? ¿Cómo es el galardón? Grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas, a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado Dios, y gracias en esta mañana por la palabra. Ella no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías sobre cada vida y sobre cada corazón. Y todo el pueblo dice amén, aleluya. Gracias, hermano. Gracias. La palabra que han titulado, porque es un título, todo lo que encabeza las primeras líneas son títulos o temas que han puesto a los estudiosos de la Biblia. No son más bien temas inspirados por ellos a cada uno de los textos bíblicos. En este caso, pues le pusieron por tema el sermón del monte, como que si fuera un solo sermón, pero yo de lo que veo, hermano, fueron bastantes sermones en el monte, a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque este texto va del capítulo 5, miren su Biblia para que usted vea, capítulo 6, capítulo 7, porque en 8, vea la Biblia, por favor, en 8, capítulo 8, vea su Biblia, por favor. En el capítulo 8, ¿qué dice en la primera línea del verso 1? A ver qué me dice, qué dice. ¿Cuándo qué? Cuando descendió. ¿Y qué dice en el 5:1? Cuando subió. O sea que no es un solo sermón, fueron varios sermones, hermano. ¿Y qué cosa? Diga conmigo, ¿y qué cosa? Mire, cuando uno tiene sed de Dios, uno no le interesa el tiempo ni la hora. Cuando uno tiene sed de Dios, no le interesa si hay aire o no hay aire acondicionado. Si uno tiene sed de Dios, no le interesa si hay bancas o sillas con almohadas. Porque ¿dónde fue el sermón? En un monte que no describe la Biblia. En un monte que no le da nombre. Entonces debo entender que la gente buscó en aquel lugar su espacio más cómodo. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios, hermano. Hoy no es así. Hoy es diferente. Pero esto no cambia, ni debe cambiar la esencia del mensaje, hermano. Cuando tú tienes sed de Dios, tiene que decir como el salmista: mi alma tiene sed, ¿qué? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando uno tiene sed de Dios, uno no tiene que ver si vino fulana o fulano. A su nombre. Si hay, si asomaste en la puerta, asomaste en la puerta. Y miraste, y viste, y la buscaste, y lo buscaste, y dice, ay, no ha venido. Te vas afuera, oye, y no vas a venir al culto. Dice, no, mi marido no quiere. Ah, pues si tú no vienes, yo tampoco. Ahí no hay sed de Dios, ahí hay cualquier otra cosa. Porque el que tiene sed de Dios no tiene que ver si viene el amigo o no viene la amiga. El que tiene sed de Dios viene porque Cristo tiene una palabra de Dios para su vida. Vamos, déselo fuerte al Señor. Entonces, el mensaje o los mensajes fueron extensos. ¿Cuánto tiempo duró? Yo no sé. Lo que sí sé que duró bastante tiempo. Y la gente estaba allí. Hombres y mujeres estaban. Sus hijos estaban allí. Ojalá esto fuera así en este tiempo, hermano. A su nombre. Toda esta enseñanza de Cristo en el monte habla del reino de los cielos. Habla del reino de los cielos. Es una enseñanza aplicada a lo que nosotros nos dice nuestra esperanza. ¿Qué nos dice nuestra esperanza? Que en el reino de los cielos todo es distinto. A su nombre. ¿Qué dice nuestra enseñanza? Que en el reino de los cielos todo es distinto, hermano. Y usted verá, rapidito. Jesús es el príncipe de los predicadores. ¿Cuántos sabían eso? No hay mejor predicador, no hay mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo, hermano. Sí, Señor. Hemos visto que los profetas predicaron, enseñaron, profetizaron, y hasta Juan el Bautista en el Antiguo Testamento y comienzo el Nuevo Testamento predicaron y enseñaron y profetizaron. Pero Jesús lo superó a todos ellos. Dije que Jesús lo superó a todos ellos, hermano. Y este capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo es considerado uno de los mensajes más profundos que Cristo dio en la Escritura, comenzando con esto de las bienaventuranzas, y seguido en cuanto a la iglesia, en cuanto al discipulado, etc. Jesús sobrepasa todas las cosas, porque Él era y es el Verbo eterno de Dios, y el Verbo es la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, rapidito, busque Hebreos conmigo y nos quedamos acá después en Mateo. Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia, 1:1, dos versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó. ¿A dónde está sentado Él? A la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A su nombre, hermano. Ese es nuestro Cristo, nuestro Jesús amado, heredó todas las cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Usted tiene que darle gloria a Dios por eso, porque usted es coheredero con Cristo. Y un coheredero también es aquel que tiene autoridad y posesiones, hermano. Usted tiene autoridad. Dije que usted tiene autoridad. Si no, los demonios no se sujetarían a usted. Si no, el diablo no tuviera cuidado, ¿cómo va a atacarle a usted? Porque usted tiene autoridad. Somos coherederos con Cristo y herederos de Dios. Voy a centrarme en el versículo 1. Del capítulo 5. Léelo de nuevo. Solo el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Usted ve que en cada uno de las palabras hay una coma y en las otras hay punto y coma. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que saber si cuando hay una coma es para que usted se detenga. Usted ve que cuando el escritor menciona, viendo la multitud, hay una ¿qué? Subió al monte, que hay un punto, para profundizar un poquito más. Después viene una y, que la I significa con continuación. Y sentándose, viene una ¿qué? Una coma. Vinieron a él sus discípulos. ¿Y qué tiene? Un punto. Ese punto, y aparte, entonces, permite la introducción de otro versículo. Y que dice, solamente el 2, y abriendo su boca les enseñaba. Con ese versículo 1 yo tengo suficiente para predicarles a ustedes. ¿Cuántos me escucharon? Con ese versículo 1 yo tengo suficiente para predicarles a ustedes en esta mañana. Porque a veces nosotros no nos detenemos a meditar la palabra. Queremos ir nada más al mero. No. Así que prepárese a su nombre. ¿Qué es lo primero que nos muestra el escritor? Que Jesús veía a quién, a las multitudes. Dice, viendo las multitudes. Hermano, ya para este tiempo, Jesús había comenzado a predicar. Ya para este tiempo tenía prácticamente a los 12 con él. Ya para este tiempo Jesús había alcanzado fama, no por él, sino por la misma gente. Porque ya para este tiempo Jesús había sanado a miles de enfermedades. En un área de Galilea, del desierto de Judea, de Jerusalén, etc. Ya había sanado a miles. De manera que la fama de Jesús se había, ¿qué?, difundido por todo Israel. Ahora, si usted lee en el verso, déjame buscarlo, Mateo 4, en el verso 24, si puede, por favor, ahí mismo, Mateo 4, 24, si usted lee, dice, y se difundió su fama por toda Siria, más allá de los contornos de Israel o de la región, porque ahí no, todas eran, como estaban bajo el dominio romano, todas eran provincias romanas. Entonces, más allá de los contornos de la provincia. Y le trajeron todo lo que tenían, ¿qué? Dolencias. ¿A quiénes más le trajeron? A los afligidos por diversas enfermedades y ¿qué? Y tormentos. ¿Y qué más? Mire esto, los endemoniados. ¿Y qué más? Y los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice la bendita palabra? Y los sanó. Verso 25. Y le siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, más allá de Jericó. Y todas aquellas regiones venían, se provocó una situación de la población porque Jesús, hermano, estaba sanando a su nombre. Por eso que yo sigo creyendo en la sanidad que Dios sana hoy y seguirá sanando mañana. Alaba la gloria del Señor. Santo. Entonces, viendo las multitudes, el Señor, que ya era conocido, como le dije, tuvo compasión de ellas, a su nombre. ¿Cuántos creen que todavía Dios es un Dios de compasión? Hermano, las multitudes, a veces, buscan algo que pueda solucionar sus problemas. Muchas veces las multitudes buscan otra cosa. En este caso que nos ocupa en esta mañana, de Mateo 5, 1, ¿qué buscaban las multitudes, hermano? ¿Qué buscaban ellos que Jesús pudiera satisfacer algo en ellos? Tal vez contesté la pregunta sin darme cuenta. Pero las multitudes le seguían, hermano. Y cuando hablo de las multitudes, tengo que incluir a los discípulos que menciona el escritor aparte. Dice, y los discípulos del Señor. Hoy tenemos la tecnología a nuestra disposición, al alcance nuestro. Y sobre todo los móviles, los celulares, en donde hoy, pues, mucha gente tiene seguidores. A ver, ¿cuántos tienen seguidores aquí? Por lo menos diga, yo soy mi propio seguidor. Tiene uno, por lo menos, a su nombre. Pero hoy en día, las redes sociales ¿Qué hace la gente? La gente busca qué seguidores. Eso es lo que busca la gente en las redes sociales, que alguien le siga y deme like. ¿Verdad que sí? Te lea lo que yo le voy a decir, pero deme like. Y ese va sumando y va sumando y va sumando. Y hay quienes tienen 2.000K, 5.000K, yo no sé, y todo lo demás. Y buscan seguidores, hermano. Pero ¿sabe qué? Aunque tengan seguidores, ellos nunca tendrán un mensaje que pueda satisfacer el alma de esos seguidores. Pero Jesús tenía multitudes que le seguían, hermano. Y hoy en día sigue teniendo millones de personas que siguen a Cristo. Y no por un móvil, sino por la bendita palabra de Dios. Aleluya. Solamente la palabra es la que hace la diferencia, hermano mío. Y ahí seguirán y vendrán más seguidores a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente esa multitud que le seguían sabía que podía satisfacer su alma. La comida, el alimento no era. Era el alma vacía, hermanos. A su nombre. Dije que era el alma vacía. Vacía estaba nuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Vacío estaba yo, vacío estaba usted, vacío estábamos todos. Y no hubo nadie que pudiera llenar nuestra alma, sino el único que murió por nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Llenó cada espacio vacío de tu vida, aleluya. Cada espacio vacío, Él lo llenó. Hermano, usted puede tener seguidores, pero no satisfaga el ego de ellos. Porque eso es lo que quieren los seguidores en este tiempo, satisfacer su ego, su vanidad. Una mujer tirándose 40.000 fotos ella solita en el celular, hermano. Oye, no, ¿usted cree que es mentira? Si también los hombres lo hacen. Y el mundo lo sigue. Porque eso se llama ego, eso se llama vanidad. Siempre habrá vanidad, hermano. Pero cuando uno viene a Cristo, esa vanidad se acaba, hermano. Porque Cristo vino a satisfacer los deseos del corazón y los deseos del alma de cada uno de nosotros. Vamos, déselo fuerte. ¡Aleluya! Él vino a satisfacer el alma del ser humano por la palabra de Dios. Y al ver la multitud como esta, tuvo compasión de ellas. Y les dio el alimento correcto. Mire lo que yo puse aquí. Y les dio el alimento correcto. A veces tú te alimentas mal. Pero Cristo le dio a ellos el alimento ¿qué? Correcto. Pero mire lo que hace Jesús al ver esas multitudes, hermano. Debo interpretar yo como que si estuviera allí. Tal vez para los discípulos no era el momento, para Dios siempre lo es. Hermano, uno puede predicar el evangelio en cualquier parte, siempre que sea el lugar correcto. Lo voy a repetir. Uno debe predicar el evangelio siempre que sea el lugar ¿qué? Correcto, hermano. Y Jesús, creo yo, que en ese momento, en ese Kairos de Dios, decide detenerse y subir al monte, que no tiene nombre el monte, que es un lugar desconocido, pero que a pesar de que es un lugar desconocido, es el momento propicio para hacer lo que Cristo hizo. Hermano, usted no tiene que esperar día, hora y mes. Usted tiene la palabra en su boca. Usted tiene que hablar la palabra en el momento preciso para un alma, hermano. No que vamos a esperar. No, señores. No vamos a esperar que viene diciembre, el 31 de diciembre, que todo el mundo se convierte. No, eso no es verdad. La gente viene el 31 de diciembre porque, bueno, quiere que el año no lo agarre, no sé cómo. Hermano, te va a agarrar de todas maneras. Nosotros no tenemos que esperar ni diciembre ni Navidad para recibir una palabra de parte de Dios. Nosotros estamos 24/7 unidos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Eterno Yo Soy, 24/7. Si no hay diciembre, a nosotros no nos incomoda. Si no hay Navidad, tampoco nos incomoda. Pero si hay 8 de diciembre, el gobierno va a eliminar el 8 de diciembre. Ese día la gente queda sin cabello. Se jalarían el cabello, hermano. Porque ese día hay que trabajar, porque Panamá necesita que produzcamos, etcétera, etcétera. Quitarle una fecha de fiesta a un país, hermano, eso sería fatal. A su nombre. Al ver las multitudes, hermano, los predicadores... Hablo de los predicadores, nosotros, los predicadores, los evangelistas, los profetas. Debemos tener cuidado con las multitudes, a su nombre. Porque a nosotros los predicadores nos gustan las multitudes, pero, el trabajo nuestro con las multitudes no es que nos den alabanza. El trabajo nuestro con las multitudes no es que nos exalten. El trabajo nuestro con las multitudes es que nosotros le deseamos útil a Dios primero para satisfacer el deseo de darme el corazón de las multitudes. Pero hoy es al revés. Hoy el predicador de multitudes quiere aplausos. Yo me pregunto cuántos aplausos habrá recibido Jesús arriba del monte y la multitud recostada en la ladera de la montaña. Me pregunto cuánto, gloria a Dios, habrá recibido Jesús por esas multitudes. Creo que ninguno. Pero hoy, hermano, es distinto. Hoy los estadios se llenan y tal vez la cuarta parte de ese estadio lleno sí va con el deseo de buscar una palabra de parte de Dios, hermano. Pero el resto va por curiosidad. Los otros van para llenar el boleto que compraron. Pero no porque tiene necesidad, hermano. Porque si fuera así, todas las iglesias evangélicas estuvieran llenas a reventarse, hermano. Habrían filas antes de cada culto, hermano, pero no es así. Usted va a un concierto, el que sea, a reventar el concierto, hermano. A su nombre. ¿Cuánto ha ido al concierto cuando... Yo no he ido nunca a un concierto a reventar, nunca he ido. La verdad, nunca he ido, hermano. Yo sé que los jóvenes y muchos de ustedes adultos han ido a conciertos a reventar, que hay que formar pila de las 4 de la tarde para poder entrar a las 7 de la noche. Y se la aguantan ahí. Y aunque llueva, están ahí, que las gotas no le toquen los zapatos o las sandalias. Pero no se van para la casa, están ahí. Porque quieren ver a fulano o a fulana. Porque quieren escuchar a fulano y a fulano. Hermano, pero no hay palabra de Dios. No hay unción, no hay milagros. Pero cuando Cristo, hermano, se paraba, había unción, había palabra y había milagros, hermano. Porque tiene que suceder eso aún en los conciertos. Entonces uno se llena de vanidad y uno se llena el ego nada más ahí. Y ese ego se va vaciando después. A la primera prueba, se plateó. Ya se fue el cantante, ya se fue el que hizo el concierto. Él está en otro país cantando y brincando. Y usted nuevamente regresa al mismo estado donde estaba. La inversión que usted hizo no surtió efecto. Pero cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a la casa de Dios, hermano, y hay palabra de Dios y hay comida para ti, toda tu insatisfacción se acaba. Porque Cristo vino a llenar el alma y el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Vaya a los conciertos, siga yendo a los conciertos. No tengo ningún problema. Pero piense primero si eso le va a satisfacer el corazón y el alma. 40, 50, 60, 80, 90 dólares ahí, hermano. Eso es lo que se paga. Y en otros países más. Y a reventar. Y vemos la gente llorando y levantando las manos. Pero pasó. Pasó. Se fue. Se fue la música, se fue el cantante. Y quédate solo. A su nombre. No se sienta triste, hermanos. A su nombre. Estoy en el monte. Estoy en el monte. ¿Cuántos están en el monte conmigo? Mire a Jesús en el monte. Y usted está en la ladera escuchando a Cristo. Dios Padre. ¿Cuántos se acuerdan que Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés: sube al monte? Pero quiero hacer un contraste entre lo que sucedió en el Sinaí y lo que sucede ahora con Cristo. En primer lugar, Dios Padre en el Sinaí desciende al monte. Dios Hijo sube al monte. Dios Padre desciende para dar un mensaje, pero Dios Hijo sube al monte para dar casi el mismo mensaje. Aleluya. Me encanta eso, que el Padre y el Hijo están bien conectados, hermano. Dije que el Padre y el Hijo están bien conectados. Y quiere Dios que la iglesia esté también conectada con Él, con el Espíritu Santo de Dios. De manera que también en el Sinaí, Dios Padre habló en medio de relámpagos y truenos. Usted sabe, ¿verdad? Que usted le ha leído Éxodo, ¿no? Dice que la montaña temblaba entre relámpagos y truenos, y Dios habló en medio. Pero Jesús en el monte solo abrió su boca. Dale, ¿cuántos están aquí, hermano? Dios Padre en el Sinaí le dijo al pueblo: manténganse a distancia, porque el que traspasa esta línea muere irremisiblemente. El Hijo en el monte le dijo a la gente: acérquense. Yo espero que usted salga bendecido de esta palabra, hermano. Dije que Dios le dijo al pueblo: no se acerquen, no crucen esta línea, porque si cruzan esta línea se mueren. El Dios Hijo, el Verbo Eterno, le dijo al pueblo: acérquense, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Sí, Señor. Y por último, Dios Padre en el Sinaí habló de los efectos del pecado por la ley o por los mandamientos, los efectos del pecado. El Dios Hijo en el monte habló de las raíces del pecado y cómo detenerlo y cómo acabarlo y cómo superarlo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había que perdido. ¿Cuántos eran perdidos aquí, hermano? Deme un amén fuerte. ¿Cuántos eran perdidos aquí, hermano? Recuerde eso. Usted y yo éramos perdidos. Pero no podemos perder de nuevo. Como hay miles hoy en día perdidos. Evangélicos perdidos. Evangélicos que han vuelto a las drogas. Evangélicos que han vuelto al vicio del licor. Evangélicos que han vuelto a la prostitución. Evangélicos que se han vuelto homosexuales y lesbianas. Evangélicos. Eso, viendo las multitudes, subió al monte. El monte, hermanos. No quiero pasar nada por alto. Número tres, perdón. ¿Dónde estamos aquí? Viendo a la multitud, subió al monte. Voy para el 3. Y sentándose, diga conmigo, y sentándose. ¿Por qué se sentó? Creo yo que se sentó primero porque Jesús conocía y sabía lo que iba a predicar o a enseñar. Y lo que iba a hacer, recuerda lo que le di al principio, va desde el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, a su nombre. De manera que no era un sermón, sino que eran varios sermones. Pero sentándose como lo hacían los reyes y los príncipes y los que tienen autoridad. Se sentaban. ¿Por qué se sentaban? Se sentaban porque tenían que decirle al pueblo algo importante. Cuando nosotros nos sentamos, es porque tenemos que decirle al pueblo algo importante. Y el pueblo que se recuesta o se busca un lugar y va a oír o a escuchar lo que se quiere decir. Se sentó. Ahora, quiero decirte esto, iglesia, y esto es muy propio mío. El sentarse, que Jesús se sentara, significa que quería darle paz a la multitud. Ten paz. Diga conmigo, tengo paz. ¿Sabe por qué? Porque la misma paz se sentó a conversar. Dije que la misma paz se sentó a conversar. Cuando el escritor dice, y se sentó, es para que la gente entrara en reposo. Era una multitud de gente, y comenzando con los discípulos de él, se sentaron y le dijo, tengan paz, tengan reposo, por lo que yo le voy a decir es importante para ustedes. Paz. Como se sientan los reyes. Hermano, cuando uno tiene paz, uno siempre se sienta a recibir. Y yo quiero que usted tenga paz en esta mañana, hermano. Por eso que mucha gente no viene a la iglesia. Se esquivan la iglesia porque andan corriendo. Andan corriendo tras muchas cosas. Algunos han perdido la vida precisamente corriendo. El mundo pide paz, pero el mundo no se le dará paz. Solo la paz se le dará a aquellos que vienen al verdadero Creador del cielo y que solamente puede dar paz. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él te da paz, Él nos da paz. Tengan paz, le dijo el Señor a las multitudes. Y abriendo su boca, número 4. Estoy aquí en Mateo. ¿Me siguen, por favor? Deme un like. Perdón, deme un amén. A ver, ¿cuántos me están siguiendo? Deme un amén. Más fuerte. ¡Amén! Entonces, estoy en Mateo, capítulo 5, verso 1, nada más. ¿Abrió qué? Abriendo su boca. Solo para declarar que una palabra, hermano, sabiduría, diga sabiduría. Él abrió su boca para declarar sabiduría, y no sabiduría humana, sino la sabiduría que viene del cielo. Y es la que dice el apóstol que nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque todos tenemos sabiduría humana. La sabiduría humana es la lógica de hacer y para hacer. La sabiduría humana es la que nos lleva a los colegios y a las universidades. Pero la sabiduría de Dios es distinta. La sabiduría es la que nos capacita para ser verdaderos ciudadanos y embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. La sabiduría de Dios, la divina, no la humana, la que el mundo no conoció. La que los gobernantes, autoridades, no quieren, ni tampoco pueden conocer. Si los gobernantes y autoridades tuvieran la sabiduría de Dios, hermano, nada o muchas cosas dejaran de suceder. Ah, no, pero el hombre quiere la sabiduría humana. Por eso estamos enredados en el mundo. Mucha sabiduría humana. Queremos hacer cosas humanamente nada más. Dios, perdón, el hombre buscando al hombre y salvando al hombre. Cuando el hombre no puede salvarse ni a él mismo. El único que puede salvar al hombre es el Hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya, el Hijo eterno, el Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Es que puede salvar al hombre. La ONU no salva a nadie. Vamos, primer libro de Corintios, capítulo 2. Rapidito. ¿Dónde están aquí? Capítulo 2 de segundo libro de Corintios, o primer libro de Corintios, perdón. Primer libro de Corintios, capítulo 2. Vaya al verso 1. Dice la Biblia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oiga eso, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Cuando Pablo menciona esto, escúcheme lo que le voy a decir. Pablo les dice a ellos que ellos deben de saber el valor de la cruz. ¿Alguien está aquí? Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, y lo voy a volver a leer, dice: pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. ¡Pap! Viene una coma. ¿Y a este qué? ¿A este qué? Debió dejarlo hasta allí y poner un punto el escritor, pero el Espíritu Santo lo llevó a poner una coma y dice, ¿y a este qué? Crucificado. Porque la iglesia tiene que saber el valor de la cruz. Y que Cristo fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Eterno, intercediendo por nosotros, la iglesia de Él, a su nombre. Entonces, usted debe conocer el valor de la cruz. Usted debe saber el significado de la cruz. No es que nos enseñe la iglesia tradicional que si tú te haces la señal de la cruz ya eres salvo, y que el diablo te va a tener miedo cuando tú te haces la señal de la cruz. Ese no es el valor de la cruz. El valor de la cruz significa, hermano, que lo que era maldición, Cristo, por el amor del Padre, lo cambió a bendición, a su nombre. Y le voy a enseñar algo acerca de la bendición en un minuto, para que usted se dé cuenta. Abriendo su boca. Dice el verso 3 del primer libro de Corintios 2: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, escuche, de humana ¿qué? Sabiduría. Es lo que está usando gente en el mundo de hoy, palabra de humana sabiduría, palabras persuasivas que no cambian a nadie. Y dice la Biblia: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Denle aplauso al Señor. Tu fe tiene que estar fundamentada en la sabiduría de Dios, no de los hombres, hermano. Gloria a Dios que uno escucha a los intelectuales y aprendemos de ellos. Yo escucho a intelectuales y aprendo de ellos. Pero eso no cambia lo que soy. Los intelectuales hay que escucharlos. Yo escucho a los intelectuales. Pero eso no cambia quién soy yo. Dice la Biblia que nosotros debemos retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Y dice el apóstol, no fui a vosotros con sabiduría humana, sino con demostración de poder. Y mi fundamento es la cruz. Ese tiene que ser nuestro fundamento, hermano, la cruz de Cristo. Si no, si no hubiese habido cruz, hermanos, de más sería estar aquí, hermano. Él venció a la muerte. Dije que Él venció a la muerte. A su nombre. Los oyentes, número 5, para los que copian. Ahora voy a recordarle un poquito. Los oyentes. ¿Quién eran los oyentes? La multitud, diga, la multitud. Pero antes de la multitud, ¿quiénes fueron los primeros en sentarse a escuchar a Cristo? Dígalo, dígalo. Los, ¿quiénes deben ser los primeros en sentarse a escuchar al pastor predicar en la iglesia? Ustedes. Los primeros fueron los discípulos. Se sentaron, buscaron su mejor lugar y dijeron, de aquí nadie nos mueve. Dile al que está a tu lado, ni tú me mueves a mí. Hermano, tiene que conocer el valor de la cruz. Si no conoces el valor de la cruz, entonces tienes problemas. Los discípulos fueron los primeros y fijaron en Él los ojos. Porque no sabían qué iba a decir el maestro, hermano. Pero habló para ellos y habló para la multitud. Las verdades del reino de los cielos, hermano. ¿Qué les enseñaba Jesús? ¿Qué les enseñaba Jesús a ellos? Sencillo. Jesús les enseñaba lo que debían evitar. Y les enseñaba lo que ellos tenían que hacer. Una cosa es enseñarles lo que tienen que evitar en sus vidas. Y otra cosa, lo que tienen que hacer como creyentes, como hijos de Dios. Eso nos enseña y nos lleva, hermanos, a ser mejores hombres y mujeres en el reino de Dios. Lo que debemos evitar. Evite problemas, evítelos. Evite estar hablando y hablando y hablando. Evite eso. Y haga más por usted, por el prójimo. Haga lo que dice el Señor. Porque lo que Cristo quería lograr en ellos era un cambio de mentalidad y conducta. Dije cambio de mentalidad y conducta, hermanos. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Yo les voy a decir quiénes eran los que estaban ahí. Sin yo haber estado ahí. Pero pienso, interpreto, analizo. Le seguían las multitudes. Ellos eran un pueblo, Israel, ¿verdad? Que siempre habían vivido bajo conquista. Sus ancestros habían sido esclavos por más de 430 años. Entraron a una tierra que no era de ellos, obviamente bajo la promesa de Dios. Pero estaban todavía bajo un imperio más poderoso del mundo en entonces, que era el Imperio Romano, y ellos eran una provincia más de la tanta que tenía el Imperio Romano. Estaban bajo dominio. Hermano, ¿a quién le gusta vivir bajo dominio? A nadie. ¿A usted le gusta vivir bajo dominio? No. ¿A usted le gusta que lo estén mandando? No. Entonces, cuando Jesús ve las multitudes venir a Él, Él dijo, este es el momento que tengo que aprovechar para enseñarles a ellos a tener un cambio de mentalidad y un cambio de conducta, hermano. Tu mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino. ¿Quién eres tú? Te lo dice la Biblia. No te lo enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan las partes del cuerpo, la biología y todo aquello, y las matemáticas, pero no te dicen quién eres tú. En la Biblia el Señor te revela quién eres tú y para qué sirves tú y hacia dónde vas tú. Ellos tenían que saber y entender para qué Cristo vino. Él vino a transformar al hombre y a la mujer, hermano. Y ellos estaban oprimidos bajo un gobierno malo, porque no era bueno. Los romanos nunca fueron buenos tampoco. Así que no lo alaben mucho. Eran terribles. Y le habían impuesto un rey llamado Herodes, que muere y después se levanta otro. Y algo que nunca acabaron. Por eso que a Jesús ellos malinterpretaron y dieron, he aquí nuestro rey. Y Jesús dice, no, yo no he venido a ser rey de nadie. Mi reino no es de este mundo. Yo tengo un reino, pero no es de aquí. Y solamente se van conmigo a ese reino los que son míos, a su nombre. Porque el reino que Dios tiene preparado es un reino de reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Aleluya. Oh, dáselo fuerte. Nosotros tenemos que evitar lo que nos lleva a la destrucción. Tenemos que evitar lo que nos lleva a la desunión. Tenemos que evitar lo que nos lleva a la tragedia. Y volcarnos mejor a hacer las cosas que realmente el Señor quiere que hagamos. Hacer el bien, hermano. Hacer el bien al prójimo, a nosotros mismos. Acumular riquezas en el reino de los cielos. Riquezas. El Evangelio transforma. ¿Cuántos saben eso? El Evangelio transforma.